Vamos a abrir nuestra Biblia en dos pasajes en la Escritura. Uno está en San Mateo 6, 18 al 19. San Mateo 6, 18, 19. Y el otro, Efesios 1, 22, 23. Dice Mateo 6, 18, 19, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hemos estado estudiando acerca de la iglesia, acerca del ministerio pastoral. Hemos aprendido algunas verdades acerca de lo que es la iglesia. Y también hemos aprendido algunas cosas acerca del carácter del pastor. Y vamos a pensar de acuerdo a la Escritura. Hay algo que es bien importante que podamos no solo saber qué es la iglesia, sino poder entender cuál es el propósito de Dios al dejar la iglesia, al instituir la iglesia. ¿Para qué es que el Señor vino y compró una iglesia, la cual compró con su propia sangre? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en este mundo a través de la iglesia? Y estos pasajes que hemos leído hablan justamente del hecho de que es Dios quien, el Señor Jesucristo, quien funda su iglesia, y nos van dando cierta claridad acerca del propósito por el cual el Señor ha dejado la iglesia en la tierra. El Señor Jesús no vino a rescatar un pueblo simple y sencillamente para que vaya al cielo, porque habiendo creído, pues lo mejor que nos pudieran hacer es que de una vez nos fuéramos al cielo. Pero el Señor tiene propósitos para su iglesia. Y es importante entender para qué es la iglesia, para que siendo partes de esa iglesia, recuerde que la Escritura en repetidas ocasiones, como en el versículo que acabamos de terminar de leer, presenta a la iglesia como un cuerpo cuya cabeza es el Señor Jesucristo, y habla bastante de la edificación mutua dentro del cuerpo. Pero si yo no sé para qué el Señor dejó la iglesia, es difícil que pueda hacer lo que me toca hacer dentro de la iglesia, y en especial cuando pensamos en el ministerio pastoral. Hay tantos pastores que se la pasan inventando cosas que hacer con la iglesia porque no han comprendido del mismo Señor Jesucristo cuál es la razón por la cual Él instituyó a su iglesia. Es bien importante que podamos tener una definición bíblica de cuál es la función de la iglesia en este mundo, para que todo miembro, comenzando desde los que ejercen el ministerio pastoral, poder estar haciendo todo apuntando hacia el propósito que Dios tiene para la iglesia, y no desperdiciar nuestras energías haciendo cosas que pueden ser bonitas, pueden ser buenas, pero que estén lejos del propósito por el cual el Señor ha dejado a la iglesia en esta tierra. Cuando pensamos en el propósito, tenemos que saber que el Señor tiene siempre un propósito, y ese propósito viene desde el principio, y viene desde la eternidad. El Señor tiene un solo propósito, y ese propósito lo ha mantenido. Y ese propósito es, dice la Biblia, que en el principio creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, conforme a la imagen de Dios los creó. Dios hizo a Adán y a Eva conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y varias veces he hablado acerca de lo que significa el ser imagen de Dios recorre toda la Escritura. Fue en un huerto donde el primer Adán fracasó en cumplir el objeto de su vida. Fue allí donde él, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, con el propósito de mostrar en todo lo que hacía el carácter de Dios. El Señor dejó a Adán y a Eva para que administrasen esta creación en su nombre, en su representación, haciendo todo con el carácter de Dios, mostrando la manera en que administraban y cuidaban todo, haciéndolo, mostrando que Dios es el supremo bien, mostrando siempre su carácter, hallando el gozo en Dios. Y ese era el propósito por el cual Dios dejó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Sin embargo, escucharon la voz del engañador, y lo que ocurrió cuando ellos escucharon la voz del mentiroso fue que Adán y Eva perdieron el camino, perdieron la verdad y perdieron la vida. Perdieron el camino, perdieron la verdad y perdieron la vida. Fueron destituidos de la gloria de Dios y con él toda la raza humana, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre siguió siendo imagen de Dios, pero una imagen de Dios distorsionada, una imagen de Dios que ya no sabía cuál era el camino, qué seguir para poder estar mostrando siempre el carácter de Dios. Perdieron el camino, perdieron la verdad. La verdad es que el gozo proviene de la persona de Dios. La verdad es que cuando hallamos el gozo en Dios es porque vemos que el bien máximo que puede existir es Dios. Dios es de valor supremo por encima de todas las cosas. Y cuando uno mira que ahí es donde está el valor supremo, la cosa más, la persona más preciosa, más espectacular, más admirable, que puede satisfacer todo lo que yo necesito, entonces es cuando yo puedo ser capacitado para mostrar el carácter de Dios. Cuando Él es lo más precioso, Él controla mi corazón. Y entonces está la capacidad para mostrar la gloria de Dios, pero eso solo sé cuando yo sé cuál es el camino, cuando yo sé cuál es la verdad y yo estoy creyendo única y absolutamente la verdad de Dios. Pero el hombre prefirió la mentira del diablo. El hombre perdió el camino, perdió la verdad y perdió la vida. ¿Y qué es lo que Dios hizo cuando envió al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo vino y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre para hallar su gozo del Padre. En esa presencia donde hay plenitud de gozo, si no es a través de mí. Todo esto nos hace pensar en que, ¿cuál es el propósito entonces de la iglesia? El hombre sigue siendo una imagen distorsionada, perdió la gloria de Dios, perdió la facultad de mostrar el carácter de Dios. Somos totalmente incompetentes para mostrar el carácter de Dios. Yo no sé si a usted le es claro, pero a mí me es claro que Dios es lento para la ira, pero yo soy iracundo. A la menor provocación ardo en ira. Dios es paciente y yo encuentro que soy impaciente en la relación con mi esposa, en relación con mis hijos y muchas veces con relación a las personas soy impaciente. Muchas veces podemos notar nuestra falta de paciencia en la manera en que enfrentamos la vida, siempre agitados y siempre tratando de conseguir todo. Dios es soberano sobre todas las cosas y está en su trono. Y eso se debe reflejar en que vivo en paz, contento de que hago lo que puedo hacer, pero no puedo hacer todo lo que quiero hacer. El que hace todo lo que quiere es Dios que está en su trono. Pero cuando yo fracaso, porque he perdido la verdad, y creo que yo soy el que tiene que controlar las cosas, entonces no es posible glorificar a Dios y no es posible hallar gozo. Y podemos ir pensando, nadie de nosotros tiene que enseñar a su hijo a ser egoísta. Nadie de nosotros se pone a darle clase a sus hijos de cómo ser desobedientes. Pero las primeras cosas que un bebé dice es no mío. Nadie de los papás tratamos de enseñar eso. Eso lo sabemos suficientemente bien. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El hecho de vivir para sí mismo, el hecho de vivir centrados en nosotros mismos, como si la vida girara alrededor de nosotros. Y lamentablemente, pues eso permea toda la vida. Y lamentablemente muchas veces como padres afirmamos ese tipo de cosas en hijos que se les hace crecer creyendo que ellos son el centro de la vida y todo gira alrededor de ellos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, incapaces. Seguimos siendo imágenes de Dios, pero imágenes distorsionadas. El propósito de una imagen es traer gloria y alabanza al original. Ese es el propósito de una imagen. Quiero repetir algo que he dicho otras veces, espero que ayude a ilustrar. Hace un rato creo que las hermanas estaban viendo unas fotografías. Y solemos ver fotografías de bodas, de cumpleaños. Ahora ya casi no las vemos en papel, pero hubo un tiempo en que se veían en papel. Pero cuando le muestran a usted una fotografía, por ejemplo, de una novia, usted no se pone a decir, ah, qué bonita pantalla, que tiene una alta definición. Usted no empieza a hablar en sí de la imagen. Usted no empieza a hablar del teléfono que está reproduciendo esa imagen. Esa fotografía de esa novia o de esa quinceañera es lo que los hombres somos de Dios. Es lo que Dios hizo de Adán y Eva con el propósito de que llamaran la atención totalmente, no hacia sí mismos. Por eso la Biblia dice que el buscar la propia gloria no es gloria, porque no fuimos hechos para que empezáramos a hablar del papel, de la impresión y decir, ah, qué bonito papel, qué bonita tinta, cuántos píxeles tiene. Usted no habla de eso, si está normal, usted habla, ah, qué bonito le quedó el vestido, o qué bonitos ojos tiene. O empieza usted a decir, se parece a su papá, se parece a su mamá, ah, qué bonito. Y empezamos, ¿qué nos hace hacer la fotografía? Nos hace hablar, nos hace exaltar al original. Y esa es la razón por la cual estamos en esta tierra. Pero en verdad, no tenemos que ir muy lejos para ver que el hombre es un fracaso. En Adán somos un fracaso. A la menor provocación mostramos enojo. A la menor provocación mostramos odio. Pensamos en mí, después en mí y después en mí. Pero qué maravilloso es poder ver en el Señor Jesucristo el carácter del Padre. Poder ver en el Señor Jesucristo a alguien lleno de gracia y de verdad. A alguien que consistentemente estaba haciendo siempre la voluntad de su Padre. A alguien que cuando no tuvo la menor provocación, sino fue bofeteado, fue insultado y todo injustamente, totalmente injustamente. Ni siquiera se le estaba acusando por lo que él había hecho, sino todo el juicio era por causa de quién él era. Y sin embargo, a pesar de toda esa oposición, el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Amor estaba fluyendo, porque el carácter del Padre es, Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y estaba allí el carácter del Padre fluyendo. Y nuestra única esperanza es poder conocer a Dios en la persona de Jesucristo. A Dios nadie le dijo jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ese es el propósito de la iglesia, hermanos. El propósito de la iglesia es una comunidad que primeramente adora. Una comunidad que adora. Hermanos, hay algo que quisiera que Dios nos ayude y que Dios me ayude a poder comunicarlo. Y es, hermanos, la pregunta no es si adoramos o no adoramos. Mi oración a Dios es que nos ayude a todos a entender que estamos adorando desde que nacimos y vimos la luz, estamos adorando. Somos adoradores desde la cuna hasta la tumba. Nuestro gran problema no es que no adoramos, nuestro gran problema es a quién estamos adorando, en quién estás buscando el gozo de tu corazón. El fin único del hombre, quisiera que si una cosa nada más se tiene que acordar hoy, se puede acordar, el fin único del hombre es glorificar a Dios gozando de Él para siempre. El fin único del hombre es glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Si tu gozo no está en el Señor, no le puedes glorificar. Entre más hayas gozo en el Señor, mayor gloria el Señor recibe. Porque estás proclamando cuando te gozas en el Señor que no hay cosa de mayor valor en esta tierra, que el Señor es lo más valioso. Y por eso a mí, mi corazón, he hallado que allí únicamente hay gozo. Y entonces, si allí hay gozo, entonces yo puedo amarte, hermano. Si yo intento encontrar el gozo en mi esposa, voy a hacer una cosa. Y lo que yo voy a hacer como esas plantas parásitas que salen en otra planta y empiezan a exprimir y a sacar la sábila hasta que la planta se muere. Pero si yo hallo el gozo en el Señor, yo voy a poder amar a mi esposa, yo voy a poder amar a los hermanos, porque mi gozo está en un lugar donde está la plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Ese era el gozo del Señor Jesucristo. El gozo del Señor Jesucristo era hacer siempre la voluntad de su Padre, su deleite. Dice la Escritura, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es la ley que estaba en medio de su corazón? La ley de Dios es el carácter de Dios. Dios dice, no hablarás falso testimonio, o sea, no mentirás. ¿Por qué es que no hay que mentir? Porque verdad no es algo que Dios hace. Verdad es el carácter de Dios. Dios es verdad. Jesús es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. ¿Por qué es que infidelidad es algo que condena la ley de Dios? ¿Por qué? Porque fidelidad no es algo que Dios hace. Dios es fiel. Por eso infidelidad es pecado, porque es contrario al carácter, a la gloria de Dios. La gloria de Dios son sus atributos o sus perfecciones manifestándose. Y el Señor, cuando desde antes de la fundación del mundo, tenía un plan de elegir un pueblo en Cristo Jesús, un pueblo que fue redimido del fracaso de Adán, un pueblo que fue redimido para glorificar a Dios. Por eso la Escritura dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, desde la cuna estamos adorando y estamos adorando incesantemente. Y hay algo bien importante, hermanos, la adoración nos transforma. Sea que sea la adoración verdadera o la adoración falsa, nos transforma. La Escritura dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y después va describiendo cómo son los ídolos. Los ídolos tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Así es un ídolo, pero después dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. El verbo confiar es un verbo de adoración. Yo adoro a Dios cuando confío en Él. Desconfiar de Dios es ofender a Dios. Es no mostrarlo como el único que es digno de toda confianza. Y si yo adoro un ídolo, yo voy a terminar siendo como mi ídolo. Pero si yo adoro al Señor Jesucristo, voy a ser transformado de gloria en gloria. Ahora vemos oscuramente, dice Pablo, como a través de un espejo. Y somos transformados de gloria en gloria. Y se nos llama, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y es un llamado. Y hermano, si estás en Cristo, no importa qué velocidad. Hay diferentes velocidades porque Dios tiene un tiempo para hacer su obra en cada uno. Pero no puedes ser constantemente el mismo. Estás siendo transformado. Y la pregunta es, hermano, ¿se está viendo en nuestras vidas que estamos creciendo a la imagen del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es la razón por la cual la Escritura nos llama a amarnos como Cristo nos ha amado. ¿Por qué? Porque estamos siendo, si le adoramos a Él, estamos siendo hechos cada día semejantes a Él. Primeramente, hermanos, el propósito de Dios no ha cambiado. Es un pueblo, su iglesia es un pueblo para alabarle, para su gloria. Un pueblo que adora no solo en la reunión de la iglesia. Este es un momento de expresión de adoración corporativa. Pero toda la vida de un creyente, de alguien que ha creído en el Señor Jesucristo, no hay lugar para otra cosa. Por eso me gusta decir el fin único, no principal. Porque si es principal es que hay algunos otros fines secundarios. El fin único del hombre, y por eso el pasaje lo incluye todo cuando dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, ¿Qué quedó afuera? Nada. Hazlo todo para la gloria de Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. El fin único del hombre es glorificar a Dios. Y yo no digo, yo digo que no es y gozar, sino es gozando de Él para siempre. Porque entre más gozas de Él, el Señor es más glorificado. Y entre más hallas tu gozo en Él, estás diciendo que Él es de supremo valor. No hay nada que valga tanto. Y es lo que hizo que Pablo pudiera escribir en una prisión, en las peores condiciones de la vida, poder escribir, regocijaos en el Señor, otra vez les digo, regocijaos, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque hallaba su gozo, no en la comodidad, no en las circunstancias, no en las personas. Y entonces luego él podía amar a las personas. Pero si yo trato de buscar algo en las personas, yo no las voy a amar, porque cuando me decepcionen, entonces yo voy a atacarte. Pero cuando mi gozo está en el Señor, la vida totalmente es adoración. La música especial que escuchamos fue escrita por un hombre que cuando empezaba a escribir música, él escribía, Señor, ayúdame. Y cuando terminaba de escribir su música, ponía para la mayor gloria de Dios. Y la letra de la música que escuchamos dice, Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y la delicia de mi alma. Por eso no quiero a Jesús fuera de mi corazón y de mi vista. Hermanos, oremos que siempre podamos ver al Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay posibilidad de que adoremos a Dios. Podemos venir y podemos cantar y tal vez no estamos adorando a Dios. El pueblo que no conoce a Dios no puede adorar a Dios. Es necesario que conozcas a Dios en la paz de Cristo para que puedas adorarle. Y para que toda tu vida sea adoración. No quiero a Dios, a Cristo, fuera de mi corazón y de mi vista. Porque cuando Cristo está fuera de mi vista, yo no me miro tan pecador. Pero cuando Cristo está en mi vista, yo veo cuán fracasado soy. Veo cuán iracundo estoy, cuán impaciente estoy, cuán desconfiado del Padre soy. Cuando veo cómo Cristo confiaba plenamente en su Padre. Cuando veo su santidad y su perfección, yo miro cuán imperfecto soy. Y conforme Cristo vaya siendo puesto a mi vista, hay algo que voy a estar haciendo casi constantemente, viniendo a confesar ante el Señor Jesucristo, viniendo otra vez en arrepentimiento y fe, y cada vez más lejos de decir como Pedro, yo voy a morir por ti, si es necesario, pongo mi vida. Yo voy a decir, yo tengo que venir y necesito de la vida que tú pusiste, mi vida puesta para ti no, yo necesito la vida que tú pusiste, yo necesito de la sangre que tú derramaste, yo necesito del poder del Espíritu Santo que tú enviaste. Ese es el punto para poder adorar al Señor Jesucristo. La iglesia es una comunidad que adora. Hermanos, me ha llamado la atención últimamente un versículo en la Escritura que dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Y mi oración a Dios es que nos conceda la bienaventuranza de saber aclamarle. ¿Pero sabe quién es el que le sabe aclamar? El que tiene la bienaventuranza, dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, clamemos a Dios que nos muestre a Cristo constantemente. De otra manera, no podemos aclamar a Cristo. ¿Y qué es aclamarle? A mí me llama mucho la atención, en los salmos dice, aclamad a Dios con voz de júbilo. Y no queremos a alguien acá diciendo, hermano, canta. O sea, te podemos hacer cantar y hacer un show. Pero hay una cosa que te puede llevar a aclamar a Dios con voz de júbilo y es que conozcas la profundidad de la cual el Señor Jesucristo te ha rescatado. Cuando conozcas la profundidad de cuán fracasado eres fuera del Señor Jesucristo. Cuando Dios te haga entender que en verdad separado de Él nada puedes hacer. Cuando Dios nos haga ver de qué tamaño, qué es el pecado y cuán ofensivo es. Entonces es cuando vamos a poder aclamar a Dios con voz de júbilo y vamos a poder decir como este hombre, no quiero a Cristo fuera de mi corazón y de mi vista. Es cuando vamos a decir con el salmista, bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. La adoración es el resultado de conocer a Cristo. Por eso el apóstol Juan decía, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo, lo que hemos visto y oído. Hermanos, mi oración a Dios es que nos conceda no ser gente más educada, que no simplemente estuviéramos recibiendo educación. Hermanos, no nos conformemos con nada que no sea la vida de Cristo fluyendo en nosotros. No nos conformemos con nada que sea inferior a que en verdad el Espíritu está dando testimonio a tu espíritu de que en verdad eres un hijo de Dios. La Escritura constantemente nos llama a eso, examinarnos. Y la prueba de que una vez has venido a Cristo es que sigues viniendo a Cristo cada día de tu vida. No estemos contentos. Y hermanos, no tengamos miedo de expresar emoción en la adoración, siempre y cuando esa emoción venga porque estás entendiendo quién es el Señor Jesucristo. No puede ser que la gente se emocione más de entender un partido de fútbol y ver que entra un gol en la red y estén emocionados. Pero hay algo que es necesario, conocer y entender a Dios. Te va a llevar a tener pasión por la gloria de Dios y emoción con la gloria de Dios. Hay un pastor que se llama, creo, Danny Bell, que yo le doy gracias a Dios las veces que lo he escuchado a predicar acá. Y sabiendo, escuchando un poco de su testimonio y de dónde Dios lo sacó, y yo estoy seguro que en él Dios ha hecho algo. Él no quiere a Jesús fuera de su corazón y de su vista. Pero él está sentado allí antes que le toque predicar y él está con una emoción de escuchar las verdades de Dios y él se goza y dice amén con emoción y ríe. Y cuando está predicando, se para en este lugar y empieza a responder y hay gozo en su corazón porque él ha visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y eso no es para un grupo selecto, hermano. Si Dios te ha elegido en Cristo, eso es para cada uno de sus hijos. Lo que pudo decir el salmista cuando dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Evidentemente movió sus emociones, no es solo para él. Otro salmista dijo, bueno ves haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. Job andaba mucho sintiéndose muy bueno, y bien, era recto, bastante recto, dice Dios mismo, dice varón justo y recto, pero tuvo que aprender que esa su justicia y rectitud no le iban a llevar a ni un lado más que a la condenación eterna. Y por eso él pudo decir después, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, no importa cuán bueno me sentía, ahora me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque vio a su Redentor y pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. Él le vio su gloria, el Señor mostró su gloria, el Señor le enseñó. Clamemos al Señor que Él nos enseñe personalmente. Él ha enviado a su Espíritu Santo y eres de Dios, Él te ha dado su Espíritu. Y te ha dado su Espíritu para que tú puedas conocerle y puedas en verdad adorarle en espíritu y en verdad. Primariamente la iglesia es un cuerpo que se dedica primariamente a la adoración, no solo en el culto colectivo de la iglesia, toda la vida es adoración. Y hermano, la verdad es, el gozo está solamente en el Señor. Por eso el salmista dice, diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Por eso el profeta puede decir, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, o sea, aunque todo esté hecho un desastre, aunque mi madre y mi padre me dejaran, aunque todos me rechacen, aunque no haya comida, no haya absolutamente nada, con todo yo me regocijaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y estudia en la Escritura y mira que siempre que se habla de gozo está con relación a la salvación del Señor. Dice David, vuélveme el gozo de tu salvación. Y tú lees los salmos y está lleno del hecho de que gozo está en la salvación del Señor. Has sido objeto de la salvación del Señor. Clama a Dios que puedas no perder ese gozo. que puedas siempre estar en esa presencia del Señor, donde hay plenitud de gozo, y puedas aprender a clamarle con voz de júbilo, sin temor, porque es el Señor que está produciendo. Ora a Dios que produzca en tu corazón emociones santas. Por supuesto que la caída ha afectado aún nuestras emociones, pero clamemos al Señor: Señor, revélate a mí y transfórmame totalmente, aún mis emociones, para que pueda tener emociones santas. Aún mis emociones necesitan ser redimidas. Él vino a redimirnos en forma integral. No es la caída afectó la totalidad de lo que somos. Oremos a Dios que Él obre en nosotros y se revele a nosotros. La iglesia, en primer lugar, es una comunidad de adoración, donde estemos. Pero los domingos, cuando venimos, hermanos, clamemos a Dios, oremos, procuremos cosas prácticas antes de venir. En medida de lo posible, pídele a Dios que te ayude a descansar lo más temprano posible, un día antes del culto. Empezar a estar pensando, y bueno, sobre todas las cosas, clamar que sea, si comes o bebes, haces cualquier otra cosa, todo para la gloria de Dios. Porque cuando eso está sucediendo, estás continuamente preparándote para la adoración corporativa. El poder adorar a Dios como cuerpo de Cristo. El poder venir y pensar en que vamos a exaltar lo que hemos experimentado en la semana. Que el Señor es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Que nadie más hay que es digno de confianza. Que nadie hay más que es digno de amor, sino solo el Señor. Que Él es el que tiene todo. Y es importante, hermanos, que pensemos: Dios es el único que es suficiente en sí mismo, que no necesita nada fuera de sí mismo. Pensar y reflexionar en quién es Dios. ¿Has pensado que en un tiempo sin tiempo, en la eternidad, Dios existía solo en soledad? Y no había nada más. Y Él no tenía necesidad de nada más, y no le faltaba nada. Él no necesita absolutamente nada, ni nada ha creado porque le hace falta algo. Él hace todo lo que hace porque así le place hacerlo. No lo podemos explicar, pero algo sí está seguro: no lo hace porque algo le hace falta. El Señor ha sido amor santo y todo lo que es su carácter desde la eternidad. Él no hizo al hombre para poder amar. Él ha sido amor desde siempre. Porque si Él cambia, entonces no es Dios. Y es porque Dios no cambia, es que no hemos sido consumidos. Es porque Dios permanece fiel. Él es, dice la Escritura, que Él es aquel que no, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él no puede cambiar para ser peor ni para ser mejor. Él es perfecto y Él es constantemente perfecto. Y Él es suficiente y no necesita nada de nosotros, hermano. Absolutamente nada. Pero en contraste, nosotros necesitamos todo de Él. Y reflexionar en eso, y que toda nuestra vida gire en que la gente que nos rodea pueda ver que Dios es un ser digno y valioso, de valor supremo, la supremacía de Dios en todas las cosas. Dios es digno de toda la honra, de toda la adoración. Dios es digno de que todo lo que yo haga, lo haga como si Él lo estuviera haciendo. Eso es hacer todo para la gloria de Dios. Que si como, yo coma de una manera que glorifique a Dios. Que si bebo, bebo para, de una manera que glorifique a Dios. Si canto, canto de una manera que muestre el carácter de Dios. Si yo voy a construir una casa, lo voy a hacer de una manera que muestre el carácter de Dios. Si yo voy a hablar, debo hacerlo. Por eso la Biblia dice: sean vuestras palabras sazonadas con sal, a fin de dar gracia a los oyentes. Porque al final, el lenguaje es de Dios. Y poder, por eso la Biblia dice que no salga ni una palabra corrompida de nuestra boca. Y que todo Dios nos ayude a que gire en torno, pero solo es por el Evangelio, hermano. El Evangelio es necesario. Necesitamos seguir mirando al Señor Jesucristo, y el Evangelio habla constantemente. Tal vez hoy haya alguien que diga que estoy predicando un discurso de odio, porque digo que el ser humano es un fracaso y el ser humano fuera de Cristo es un fracaso, y es necesario que comprendamos cuán fracasados somos. Es necesario que como esposo yo entienda, yo soy un fracaso, y yo pueda venir corriendo al Señor Jesucristo, porque la medida no es mi papá. Si yo me comparo con mi papá, pues estoy a punto de que me den un premio, a lo mejor. Pero la medida no es mi papá, la medida es el Señor Jesucristo. Y cuando yo miro cómo el Señor Jesucristo ama yo no puedo sentirme muy contento de lo que estoy haciendo. El Señor Jesucristo provee todas las necesidades de su iglesia. Su iglesia necesita todo de él y él provee absolutamente todo. Cristo conforta a su iglesia con sus palabras. Cristo está pendiente y yo estoy muy lejos. Él es sensible y compasivo y yo estoy bien lejos. Y yo no lo estoy haciendo de la mejor manera. Yo no puedo sentirme bien de lo que estoy haciendo, sino clamo al Señor y me gozo, sí me gozo en algo. Me gozo que mi fracaso ha sido ya castigado. Cristo cargó mi fracaso. Pero vengo a Él porque Él ha mandado su Espíritu Santo y no puedo quedar contento con lo que estoy haciendo. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Pero que el Señor nos muestre cuán maravilloso, precioso y poderoso es el Señor Jesucristo, para que no confiemos en nada que no sea el Señor Jesucristo. Que no pongamos ni una de nuestras justicias, sino la del Señor Jesucristo. Que en verdad podamos salir y decir con Pablo, yo soy bueno, mira, yo soy el mejor hermano en la congregación. No, podamos salir sin temor y decir con Pablo, soy un miserable, soy un fracasado. Como papá, como esposo, como hermano en la iglesia, soy un fracasado. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él ha provisto de justicia para mí. Si estoy en Él, Él me ha lavado con su sangre, Él me ha vestido. Y si he pecado otra vez, Él es mi abogado. Tengo abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Y si he venido a Cristo, Él quiere seguir mostrándose a mí. Y yo quiero orar y decir, como decía este hombre, no quiero a Jesús fuera de mi corazón ni de mi vista. Que el Señor nos ayude a poder vivir siempre mirando al Señor Jesucristo. Cuando pensamos en iglesia, primariamente está aquí para adorar a Dios, para adorar, no solo cantar. Cuando cantamos estamos expresando la admiración, el respeto, pero es salir, seguir adorando, y ahí ya no es cantando. Bueno, podemos seguir cantando, nadie nos va a decir nada si sigues cantando, ya es más, dice la Biblia que cantemos, pero ya ahí, aparte de cantar, es ya canté, ahora voy a hacer mi trabajo de la misma que tenga relación con lo que canté. Voy a lavar los platos y que tenga relación con lo que yo canté. Voy a recoger la basura del jardín y que tenga relación con lo que yo canté. Que en eso que estoy haciendo se pueda ver que el mayor valor, el supremo valor es Dios, es de supremo valor. Que cuando yo hable con mi vecino, con quien yo hable, se pueda ver que lo de mayor valor para mí es el Señor Jesucristo y clamar que su carácter fluya a través de mí. Cuando pensamos en la adoración, tenemos que pensar que hay otras cosas que la iglesia tiene que hacer, pero también son adoración. Lo vamos a estudiar, si Dios lo permite, la siguiente semana, y es una comunidad que testifica, que proclama el Evangelio, y es una comunidad que obra para edificación los unos de los otros, y en cierto sentido, también eso es adoración, aunque las vamos a distinguir un poco para poder entenderlas, pero toda la vida es adoración. Si yo edifico al hermano, no lo hago para mi gloria. Mi propósito de hacerlo es cuando yo lo vaya a edificar, si yo voy a exhortar al hermano Marco por algo, pues yo no voy a ir como, ah, hermano, mira que está. O sea, yo tengo que ir considerando que yo soy igual que él y que hoy a lo mejor yo lo estoy amonestando, pero mañana él va a ser el que me va a amonestar. Y el propósito es que el carácter de Cristo se muestre. Y todo es Cristo, hermanos, y todo es el Evangelio, y no hay otra cosa que predicar, no hay otra cosa que enseñarnos sino a Cristo. Y no dejemos de orar hasta que Cristo sea muy claro y cada vez más claro. Y al final esa oración va a ser contestada. Un día, si estamos en Cristo, le vamos a ver cara a cara. Dice el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Hermanos, ahora que vemos como a través de un espejo, no nos cansemos de orar, oremos los unos por los otros. Hermanos, varones, oremos por nuestras esposas, ayudemos a nuestras esposas. Lo que ellas necesitan no lo tenemos nosotros, pero nosotros sí tenemos una responsabilidad de guiarlas a donde está lo que necesitan, de amarlas y de mostrar el carácter de Cristo. Oremos unos por otros, ayudémonos unos a otros a ver a Cristo, recordémonos el Evangelio. Hermanos, no es que nos estemos enseñando cómo hacer cada detalle de la vida. Usted no tiene que hacer las cosas igual que yo las hago. Usted puede saber barrer. Yo no debo vivir creyendo que el único que barre bien soy yo. Eso no necesito, no es algo que le necesite enseñar paso 1, 2 y 3 para cómo va usted barrer en la iglesia o en su casa o donde sea. El llamado es que nos estemos dirigiendo todos hacia el Señor Jesucristo para poder ver nuestra miseria. No creamos la mentira del mundo, no tenemos un campeón dentro, ni somos, o sea, muchas cosas que el mundo nos dice son puras tonterías que nos desvían de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a cantar solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Oramos. Señor, gracias porque tú has querido mostrarnos cuál es nuestra necesidad. Haznos en verdad verla así. Haznos vernos en verdad necesitados, desesperados. Haznos ver, Señor, que en realidad fuera de ti no hay esperanza. Señor, ayúdanos a mirar cosas que la gente que no te conoce hace y cree que en algún partido, en algún lugar está la esperanza de su país. Y Señor, ayúdanos a hacer eso a nosotros con respecto a ti, a vernos en verdad desesperados y a creer en verdad que fuera de ti no somos nada ni nada podemos hacer. Enséñanos, Señor, a mirar cuán necesitados estamos de ti. Ayúdanos a mirarte a ti y lo majestuoso, maravilloso y valioso que eres en ti mismo, que tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra y todo honor. Señor, ayúdanos a mirar cuán lejos estamos. Ayúdanos a mirar qué es lo que hiciste en la cruz. Y Señor, podamos correr con desesperación hacia ti para que tu vida pueda fluir a través de nosotros. Señor, guárdanos como iglesia de conformarnos con algo menos que la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros. Con algo menos, Señor, que el testimonio interno del Espíritu Santo de que somos tus hijos. Señor, rogamos que sigas salvando a tu pueblo por la predicación del Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero que resucitó al tercer día y hoy está a tu diestra. Y porque Él es exitoso, Señor, podemos caminar con esperanza y con victoria. Te rogamos que hagas esta obra. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Antes